Y pasaron 10 años hasta que, en una situación absolutamente récord, un paciente fue muerto por una jauría de perros en esa colonia, en la colonia Etxepare. Doctor Balmaggia, buenas tardes, ¿cómo le va?
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo está?
Gracias por atendernos, doctor. ¿Qué sintió cuando se enteró de esta noticia después de lo que usted ya 10 años antes había estado señalando desde el máximo cargo de responsabilidad en esa colonia?
La verdad que yo me había olvidado de esa entrevista, pero sigo pensando exactamente lo mismo. Digo, es una institución muy, muy particular, las colonias, y yo sigo pensando que es violatoria de derechos humanos, y creo que sería bueno que el gobierno reconociera esa situación para poder modificarla. Si no se reconoce eso, porque me parece a mí que la principal violación de los derechos es que los pacientes con trastornos mentales tienen que vivir en la comunidad. Esto es así en todo el mundo. Y este tipo de instituciones, en muchos países, ya ha dejado de existir. En Italia, desde el año 78, por ley, la ley 180 italiana, prohibió los hospitales psiquiátricos y los asilos psiquiátricos. El paciente psiquiátrico se trata en los hospitales generales, como se trata en el interior del país. En el interior del país se trata en hospitales generales los pacientes psiquiátricos, no tiene un hospital para los pacientes. Y además están prohibidos los lugares de internaciones que sean más de 10, 15 pacientes. Están prohibidas por ley, del año 78. Y se han podido mantener durante más de 30 años sin asilo psiquiátrico. Es decir, que es posible esa transformación.
En la República Argentina, en Córdoba, leíamos el otro día que también están en esa provincia en particular, pero tal vez pueda eso darse en otros lados también.
En la provincia de Río Negro, El doctor Hugo Cohen, que es el representante de UPS para América del Sur, es el representante de UPS, tiene una experiencia de cerrar asilos psiquiátricos, él mismo. Yo no lo conozco, el doctor Cohen, pero sé de la experiencia, y él es actualmente representante regional en América del Sur. Es decir, que es posible la transformación. Este hecho, más allá de lo dramático, me parece a mí que, me parece no, es así. Cada tanto tiempo se repiten, digo, no es la primera vez que muere alguien en situaciones dramáticas en la colonia, o porque se perdió y se murió en el monte, o porque se perdió y se aparece muerto en el campo de la colonia. Estas situaciones han pasado, pasó ahora y seguramente van a volver a pasar. Así que no son situaciones nuevas. Pero para mí el tema más importante es que este hombre hacía más de 50 años que estaba internado. Yo no sé, solo de pensarlo, de que alguien en adolescencia se internó en la colonia y muere a los 70 y pico de años sin haber salido de la colonia, porque no es un lugar que uno va, entra y sale cuando quiere, no. Está ahí internado, su documento está en la dirección de la colonia o en la parte de registros, y la persona no sale. Entonces eso... Y el promedio son 20 años de internación. A mí me resulta totalmente... Creo que esta es la principal violación de los derechos, es que el paciente tiene que vivir en la comunidad, y acá el paciente no está viviendo en la comunidad.
Doctor, el presidente Vázquez habló insistentemente durante la campaña, y fue uno, si no el buque insignia de su campaña, habló de un sistema integrado de cuidados para que justamente, bueno, los más pequeños, los adultos mayores, tengan, digamos, un apoyo desde el Estado para permitir, digamos, mayor libertad, por ejemplo, a las familias. ¿Debería también estar integrado, porque muchas de estas personas no tienen familias que, digamos, los acompañen?
Sí, la mayoría.
¿Deberían estar integrados también los pacientes psiquiátricos a este sistema de cuidados?
Mire, yo creo que sería lo ideal, pero para eso me parece que sería importantísimo que las sociedades científicas participaran, que participaran los trabajadores de la salud, para poder tener la mejor opción para estos pacientes. Yo creo que el Sistema Nacional de Cuidados es la gran posibilidad que tiene para poder modificar. Pero para eso, desde mi punto de vista, hay una solución que es sencilla, y es prohibir el ingreso de pacientes al colegio Etxepare hoy. A partir de hoy, se prohíbe el ingreso, no ingresan más pacientes. ¿Cómo ingresar pacientes a un lugar donde se violan los derechos humanos? No deben ingresar más pacientes. Los pacientes que requieran un tipo de asistencia, bueno, se buscarán la mejor opción en el medio comunitaria para ese paciente. Porque hay un tema, uno dice enfermo psiquiátrico, si uno engloba como si fueran todos iguales, como si los hinchas de Peñarol fueran todos iguales o los hinchas nacionales fueran todos iguales. Hay diferentes niveles de trastornos psiquiátricos. Algunos que son graves y que son pacientes agresivos, que es ese pabellón famoso que tiene 20 pacientes en la colonia, bueno, esos 20 pacientes son, en los 830 que tienen actualmente, son los 20 pacientes agresivos y que seguramente no podrían estar en la comunidad por su agresividad o por diferentes trastornos. Pero el resto, la gran mayoría, uno se va a encontrar que hay pacientes que están demenciados, pacientes que están deprimidos y entraron ahí y no pudieron salir porque no tienen medio, pacientes alcoholistas que tampoco pueden salir. Entonces, es muy variable la gama de trastornos psiquiátricos de los pacientes que están internados. Entonces, yo creo que el Sistema Nacional de Cuidado sería una de las herramientas fundamentales para modificar la situación de la colonia. El no ingreso y los pacientes que necesitan ingreso a través del Sistema Nacional de Cuidado, encontrar una opción en la comunidad, en el medio. La sociedad tiene que hacerse responsable también de sus pacientes. Digo, así como nos hacemos responsables de los diabéticos, de los pacientes con enfermedades crónicas, que eso es, la sociedad asume el costo para los tratamientos, no es solo la cuota mutual, es toda la sociedad que participa en los tratamientos. Del mismo modo, me parece a mí que debe ocurrir con la enfermedad mental. Hay algo que a mí me llama poderosamente la atención, y es que en estos últimos dos gobiernos del Frente, todas las minorías consiguieron derechos menos los pacientes psiquiátricos. Siempre son los olvidados los pacientes psiquiátricos. Siempre son los olvidados.
Claro, eso también tiene que ver porque, por ejemplo, digamos, su situación no les permite expresarse, ¿no? Como de pronto otras minorías. Pero me quedé un poco pensando lo que usted señalaba, esta internación de 50 años, este promedio de internación de 20 años en la colonia, y me imagino que además de no resolver los problemas de salud mental, tampoco está beneficiando otros problemas de salud que seguramente se suman a los que ya tenía el paciente cuando entró.
El principal es el aislamiento de la sociedad. Alguien después de 20 años no quiere salir de ahí porque él siente que ese es su lugar, ya es parte de su enfermedad, siente que ese es su lugar, que no tiene otro lugar, porque no tiene familia, no tiene dónde vivir, se le agrega otra patología, que es la patología social, el aislamiento de la sociedad. Esto me parece a mí que es, está descrito eso, no es que sea, que me parezca, está descrito que es así. Lo aíslan de la sociedad para rehabilitarlo, y eso es una paradoja que no puede ser resuelta, porque van ahí supuestamente para rehabilitar, y están 20 años, entonces, ¿cómo...? Yo cuando estuve en el 2005, miré las estadísticas, en 2004 en Santín se fueron de alta 5 pacientes y se fueron de alta 5 pacientes y murieron 49 pacientes. Era clarísimo que los pacientes van a la colonia no para rehabilitarse, que van para toda la vida. Eso es estadístico eso.
Es prácticamente un encarcelamiento.
Yo creo que es peor que la cárcel, y le voy a decir por qué. Porque un individuo que comete un delito sabe que va a estar preso, él paga por su delito, ¿no? Como dicen, pagué por mi delito, y sabe que va a estar 3 años, 5 años, 10 años, y bueno, pero acá entra y va a estar hasta que se muera. Esa es la realidad. Entonces yo creo que es peor que la cárcel, está en una situación peor que la cárcel. Después de eso, con esa situación de aislamiento, porque una vez salió un estudio, creo que el 15% recibe visitas o salen, y el resto pasa la vida en la colonia, ¿no?
Doctor, las muertes, usted hablaba del caso de Santín Carlos Rossi en 2005, digamos números probablemente del 2004.
2004, sí.
Sí, 5 pacientes de alta y 49 fallecidos. Esos fallecimientos son, digamos, producto
porque
de...
Tiene una población muy añosa, ¿verdad?
Claro, eso...
Son pacientes viejos, además, de muchos años, como esta persona que tenía 70 y tantos, y 50 y pico de internación.
¿Y qué ocurre, por ejemplo, con el personal de salud que trabaja ahí adentro? Los profesionales médicos, el personal, digamos, los enfermeros, el personal de servicio... ¿Cómo es la relación y la dinámica en una institución como esa?
Yo creo que está subvalorada la afectación de los funcionarios de la salud. Es decir, y también acá hay como una discriminación, porque para los funcionarios del CTI hay tratamientos de psicoterapias, hay apoyos, porque están muy cerca de enfermos graves, vinculados con la muerte. Y sin embargo, para los que trabajan en salud mental, eso no existe. Yo recuerdo hace muchísimos años, cuando los funcionarios estaban luchando para obtener el 3x2, ¿no?, para la jubilación, una funcionaria había hecho un estudio de los funcionarios de la salud mental. Allí había visto, esto me lo dijo un funcionario de la salud, no es un dato médico, había hecho una encuesta, veían que los funcionarios hasta 10 años trabajaban, de 10 a 20 pasaban muchísimos con licencia por enfermedad, y después de los 20 años como que eran muy poco productivos los funcionarios. Esto utilizaron ellos para lograr, que lo tienen actualmente, el 3x2, ¿verdad? Uh-huh. Para nivel jubilatorio. Entonces, yo creo que hay una afectación alta. Hay un alto ausentismo, eso también está estudiado, que hay un alto ausentismo del personal de la salud. Entonces, hay una repercusión. Pero sobre todo me parece que está, es que no se puede hacer nada, es que esto va a ser igual, los pacientes no se pueden ir, los pacientes van a seguir acá, digo, como que no hay una perspectiva de que eso es transitorio, está acá y se va a ir, como que no hay algo de futuro que sea estimulante para la tarea.
Doctor, usted estuvo en 2005 allí en las colonias Echeparri y Santín Carlos Rossi, como director. En el año 2001, según algunas antecedentes que hemos visto, hubo también el fallecimiento de una persona por el ataque de perros, o por lo menos que habían o habían atacado su cadáver, al menos. ¿Usted tiene idea de cómo ocurrió esa gran invasión de animales que llegaron a funcionar hasta como jauría hasta esta misma semana?
Yo la verdad que no sé, siempre hubieron, por el tema ese, como mascotas o como con muchas dificultades. En un momento se castraban a los animales que estaban allí, que de alguna manera mitigaban el aumento de los perros. Yo no recuerdo muertes por perros, puede ser...
Era anterior a su, digamos, gestión.
Sí, pero igual no recuerdo. Sí recuerdo que nosotros hicimos muchas gestiones por el tema de los perros en ese momento, buscando la perrera de San José, que ya no existía, buscando algo para poder disminuir el número de animales. Pero bueno, digo, ahora es más difícil, pero también es cierto de que en una institución de esta no puede haber perros. Esto es así, es una institución de salud. Me parece que es que hay que buscar la forma de que no haya ahora y que en el futuro tampoco aparezcan formas de reproducirse el fenómeno, ¿no? Es decir, buscar una forma que permanentemente se aparecen, que encuentren una ubicación, ¿no?
Claro, uno puede pensar en perros para compañía de forma terapéutica, pero se trata de animales que tienen que tener un entrenamiento especial, características especiales, no es simplemente un cachorrito que uno levanta de la calle.
Yo no me puedo imaginar eso, porque el paciente no debería estar ahí, el paciente debe estar en la comunidad. Como vemos en muchos lados, mire que Uruguay ha hecho muchísimo en salud mental en los últimos años, pero muchísimo, ha invertido muchísimo dinero, se da internación a los pacientes con abuso de sustancias que no tenían. Yo cuando me recibí, yo estoy jubilado ahora, pero cuando me recibí, los pacientes psiquiátricos no tenían derecho a internación, era privado, no había derecho a internación a los pacientes. Estoy hablando cerca del año 80, viene la internación para los pacientes durante 30 días, no más de 30 días, y ahora hay una internación, por lo que necesita el paciente, los pacientes con abuso de sustancias también pueden ser internados. Están las prestaciones en salud mental, que ofrece psicoterapia a una gama enorme de pacientes y de patologías. Están los psicofármacos para cualquier trastorno, si el psicofármaco que sea, el precio que sea, lo tienen en su mutualista o lo tienen en ACE, el paciente lo puede usar. Entonces, como parece contradictorio, tiene todo, pero hay una gama de la población, porque son enfermos y pobres. Eso yo creo que no hay que olvidarse, enfermos y pobres. Esa asociación es la que hace que se nutra la colonia Echeparri. Entonces, creo que es un doble estigma y que no nos debemos aliar a eso. Esto es lo que me parece que es fundamental.
Doctor, usted mencionaba, por ejemplo, que la variedad de patologías que tienen los pacientes. ¿No es lo mismo una persona con una depresión crónica, una persona que tiene una adicción al alcohol importante? Y digamos, esa convivencia entre personas que tienen distintos distintas patologías y distintos grados dentro de las mismas patologías, ¿qué efecto tiene, digamos, en la evolución, si es que tiene alguno de esas enfermedades?
Porque a la larga todos se parecen, esto está descrito, ese fenómeno, que a la larga todos los pacientes se parecen por estar internados, por el tipo de vida que lleva, por la monotonía. Hay un trabajo de Goffman, del año 70, por ahí, que era llamaba Internados, el libro, donde él describía esta situación, de que todos con mismo la misma ropa, todos con uniformes, y que a la larga todos los pacientes se parecen. Por supuesto que los que están en mejor situación, incluso puede llegar a que esos mismos pacientes abusen de los otros. Esto es también es común de ver, que los pacientes más sanos abusan de los más enfermos. Ese es un tema que se puede ver. Pero mire que le aseguro que hay alguien que se emborrachó un día, lo internaron y después no tenía dónde ir, sigue internado. O se interna en Villar de Boy, de ahí después lo trasladan a la colonia y el paciente a la larga pierde sus vínculos y queda internado con algo que a uno le parece que ve como alguien sano, como un alcoholista, ¿no? Que puede ver, si bueno, tengo casos concretos, cuando yo trabajé en el 80 unos años en la colonia, después nunca más trabajé hasta el 2005 en que volví a la colonia, y recuerdo casos de que decir, bueno, está, pero usted tiene que estar de alta, usted puede ir, sí, pero no tengo dónde ir, no tengo pensión, no tengo casa. Lo que le iba a decir en relación a esto, uh-huh. En Uruguay, en todo lo que se ha hecho, además, hay muchas alternativas. Por ejemplo, hay dos alternativas, ¿eh? Una es que es Casaballe y otra en Instrucciones, que son dos casas donde hay. Uno tiene 8 pacientes y otro tiene 12 pacientes. Esto está por Mides, hecho por Mides y hacen. Son pacientes que con trastornos psiquiátricos que viven allí, tienen alguien que que ni siquiera es personal de salud, es un acompañante, como un acompañante terapéutico que lo lleva a los controles médicos, le dan la medicación, atienden la comida. Uno tiene 8 y otro tiene 12. Son, he conocido pacientes que han estado ahí y me parece como que es sumamente útil y que este tipo de experiencias son las que se debería multiplicar y que un sistema nacional de cuidados podría aportar la forma de que esto se multiplicara.
¿Cuál es la diferencia entre derivar un paciente a la colonia Chepare o a uno de esos refugios?
Ah, que no está 50 años encerrado, es enorme.
Sí, pero ¿cuál es el criterio? A eso me refiero.
Ah, bueno, el criterio será si tiene un trastorno que no sea peligroso para él o para otros, eso sería, me parece, un trastorno conductual, pero alguien que esté deprimido, una depresión prolongada, puede estar ahí, alguien que hace un episodio delirante y se medica, al mes los episodios agudos desaparecen, se estabilizan con la medicación actual. Los episodios agudos, que hay que tratarlos y que tienen que estar internados, se medican, se estabilizan y se van de alta. Lo que sucede es que muchas veces se repiten estos episodios, la familia se cansa, la familia empieza a no poder atenderlo, porque ya tampoco pueden atenderlo, y termina quedando solo el paciente. Pero son pacientes que tienen un trastorno agudo generalmente, pero se trata y puede estar en la comunidad. Esto, yo le aseguro, ¿por qué tiene que estar, incluso está, los pacientes que están demenciados, ¿por qué tiene que estar en la colonia? Porque puede estar en una casa de salud, tal vez en un medio donde tiene más posibilidades que la familia pueda verlo. ¿Por qué tiene que estar a 80 kilómetros de Montevideo y del resto del país, ni le digo cómo hace para llegar a la colonia, salvo San José y Canelones? Después de todo el país es un drama para poder llegar hasta la colonia. Entonces, ¿por qué tiene que estar a 70 kilómetros y no en su medio? Este es el tema.
Doctor Ángel Balmaggia, muchísimas gracias por estos minutos con El Espectador. Ha sido más que claro, nos ha abierto aún más los ojos a esta realidad que tiene que cambiar, evidentemente. Gracias de nuevo.
Bueno, gracias. Hasta luego.
Hasta luego. Gracias. Hasta luego.